Cope Valladolid.
Pues muy buenas tardes, 3 y 20 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE, en esta jornada del lunes, día 21 de enero del año 2013. Ya sabemos cuándo va a ser el próximo partido en casa del Real Valladolid. Será el próximo día 1 de febrero, viernes, a las 9 y media de la noche. No queme el carnet, espere, porque a lo mejor de aquí al final de liga todavía puedes ver un par de partidos más en casa como local. Lo cierto es que cuando tenemos la suerte de que nos ponen domingo a las 5, cae la Mundial, y cuando parece ser que la cosa va a remitir, nos ponen el viernes a las 9 y media de la noche. Pero en fin, esa animadversión no creo. Yo creo que es solo casualidad e incapacidad para intentar dirimir o deducir en qué ciudad se puede poner un partido y en qué mes a las 9 y media de la noche. En febrero, en Valladolid, ya te digo yo que no es el caso. Pero bueno, mientras sirva para sumar 3 puntos, como ha ocurrido en los 2 últimos partidos como local, da igual el día y la hora, porque el Valladolid tiene ya 28 puntos. Ya sé que has mirado muchísimas veces la clasificación en tu iPhone, pero es verdad, tenemos 28 puntos, estamos a tan solo 15 de la permanencia, a tan solo 15 de sellar esos 43 que podrían variar en función de que los de abajo vayan o no vayan sumando. 15, la misma distancia que tienen entre sí el Real Madrid y el Barcelona. Y el Madrid creen en el milagro. ¿Por qué no el Valladolid va a lograr rápidamente esos 15 puntos y hacernos pasar? Yo la verdad es que tengo ganas, y Miriam Alonso, que atiende el control también, un fin de temporada aburrido, que es de lo que ya creo que la afición de Valladolid tiene que disfrutar después de una serie de años absolutamente no aptos para cardíacos. Con Miriam Alonso, como decía, guapísima, como dice Alberto Guerrero, como siempre en el control, arrancamos nuestros titulares. Hay que saber sobreponerse a todo lo malo que te conlleva o que conlleva un partido de fútbol. La tarde, que no invitaba a que el público estuviera animoso, la lluvia, el viento molesto, las lesiones, el rival, las ausencias, pues a todo eso ayer se sobrepuso un sobresaliente Real Valladolid, que conseguía vencer por 2-0 al Real Zaragoza. Y no es que el Real Zaragoza sea indolente, es que el Real Zaragoza con ausencias tiene lo que tiene, y el Real Valladolid con ausencias siempre da incluso un poquito más de lo que tiene. Marcó Javi Guerra, sensacional noticia. No pudo acabar el partido Ever, que en el minuto 21 de la primera parte sufría de nuevo rotura muscular en la misma zona donde se había lesionado anteriormente, lo cual, simplemente echando la cuenta de la vieja, otro mes de baja, otro viaje a Alemania, y esperemos que a la vuelta otra actuación estelar del alemán. Ya había sido atendido en la banda después de la consecución del primer gol, precisamente en el saque del córner anterior a la jugada del gol. Ever ya había notado un pequeño pinchazo en esa zona. Fue atendido, no se le dio mayor importancia, y en la siguiente jugada, crack, el alemán se rompió. Esperemos que sea para simplemente ese mes que las roturas musculares, dependiendo de su longitud, suelen dar. Y al final del encuentro, Dukic, que dijo que con sorna necesita refuerzos, porque ya no puede exprimir más de lo que está exprimiendo a su plantilla. Estamos a día 21, quedan 9 días. Sería conveniente que el Valladolid, por lo menos, empezara a levantar polvo. En el mundo del baloncesto, pues hay de todo. Lo que usted quiera ver o lo que tú quieras ver de cómo sucedió, de lo que sucedió ayer en Pisuerga, pues valdría para analizar. Gran partido del Blancos de Rueda, sí. Insuficiente, a todas luces, también. Tendenciosa actuación arbitral, ¿por qué no decirlo? Puedes hacer un buen arbitraje durante 38 minutos y en 2 minutos hacer que un partido se incline de un lado o de otro. Eso es lo que pasó ayer en el pabellón polideportivo Pisuerga, donde el Blancos de Rueda perdía por 82-88 ante el conjunto del FC Barcelona. En balonmano, con la temporada parada invernalmente por el Mundial, ya tenemos presidente. Óscar Simón es el nuevo presidente ya electo y proclamado del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. El pasado viernes, tras conocer por la mañana la retirada de la candidatura de Antonio Garnacho, por la tarde el que se retiraba también de esa carrera electoral era Daniel Torío, con lo cual solo Óscar Simón candidato, solo él podía ser presidente, ya lo es. 3 y 25 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE. Hacemos una pausa, comenzamos hasta las 4. Esta información deportiva, actualizamos también este parámetro de la información aquí en tu emisora COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
La Sepia, toda una referencia del tapeo en Valladolid. Bar La Sepia, el de toda la vida, con ese sabor que tiene su sepia a la plancha. Pero también puedes disfrutar del pulpo, la con, las bravas, las patatas alioli. Bar La Sepia, en Plaza Mayor de Valladolid, en Hernando de Acuña 31, en Parque Sol, y en el Centro Comercial Río Shopping, IKEA.
Atención, noticia de última hora. En Foro Autonieto nos hemos vuelto locos, y aunque el cupo del plan Pibe se ha agotado y no hay ayudas para comprar su coche, si vienes a Foro Autonieto y compras un coche este mes de enero, te puedes seguir beneficiando del descuento del plan Pibe. No pierdas el tiempo, visita urgentemente Autonieto y benefíciate del plan Pibe. Autonieto, Avenida de Burgos 27.
Niños y niñas, venir al Lasador. Menú fin de semana por 9,90 euros. Y diviértate en Chiquilasa. Actividades hinchables, videoconsolas y personajes de Disney hasta las 8 de la tarde. Papás, exquisitos menús y un descanso merecido. Lasador y Chiquilasa. Hotel Lasa Sport. Probablemente el mejor complejo de Valladolid.
Las oportunidades para hoy son:
leche Gaza entera semi o desnatada, Brico en litro, 78 céntimos. Y en frutería, repollo rizo, kilo, 49 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
A 15 puntos de la permanencia se encuentra ahora mismo el Real Valladolid. Ya suma 28 después de la victoria que ayer consiguió ante el Real Zaragoza. El partido, pues a mí no me pareció tan malo. Hubo un ratillo de ladrillo, pero claro, para los que sean neutrales, para los que tenemos algo de sentimiento en ese partido, a mí me parece que el Real Valladolid, como decíamos en nuestros titulares, supo sobreponerse a todo lo negativo que podía plantear el día. Por un lado, el día en sí, ¿no? Jugar un partido de fútbol con ese viento, con esa fina lluvia cayendo constantemente, con esa temperatura baja, pues no presenta el mejor escenario. Con un campo a medio camino entre lo blando y lo resbaladizo, se puso rarísimo el césped de Zorrilla. Como decía, no presenta las mejores credenciales para que disfrutes jugando al fútbol. El Valladolid se sobrepuso a eso, a pesar de pagar un caro peaje, como es la lesión de Patrick Ebert. A las ausencias, pues teniendo en cuenta que de los tres jugadores que entraban como alternativa a los que no estaban, uno marcó, Javi Guerra, otro asistió en el segundo gol, Carlos Peña, y otro hizo un partido inconmensurable, como es Javi Baraja, yo creo que a esa circunstancia también se repuso. Y el tercer parámetro, la importancia que tenía el partido. Yo creo que se había hipervalorado esos tres puntos, que eran importantes, pero no hasta el sentido dramático que se le podía empezar a dar, teniendo en cuenta que los equipos que acompañan al Real Valladolid de la tabla en su zona están creando un pelotón que está descolgando sin querer a la tripleta de abajo. Pues bien, a eso también supo sobreponerse, porque tuvo más temple, tuvo más tranquilidad y tuvo y quiso tener la responsabilidad del partido. ¿Y ahora qué? Pues ahora muchísimas cosas por mirar, muchísimas cosas por analizar y sobre todo 8 días y medio para que se cierre el mercado invernal. Son valoraciones a vuela pluma que se pueden hacer de un encuentro que ayer disfrutó narrando para ti en el 103.2 junto a Manolo Retamero y a José Antonio García con César San José. Paco Izquierdo, hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Tú no tuviste sensación de que se nos escapaba en ningún momento la victoria, ¿no?
No, yo tuve la sensación que había momentos en los cuales el Valladolid lo estaba pasando mal y que lo iba a pasar mal, porque, bueno, pasa durante todos los encuentros, sobre todo pues cuando es el Valladolid el que se pone por delante en el marcador y el rival pues se tiene que ir arriba por la victoria. Sí que es cierto que durante los primeros minutos de la segunda parte no vamos a decir que pensáramos en que se podía escapar la victoria, sí que a lo mejor en alguna jugada de esas en las cuales el Zaragoza estaba jugando en el campo del Valladolid podía llegar el empate, pero bueno, al final te ibas dando cuenta que el dominio del Zaragoza era un dominio hasta el área, porque a partir de ahí pues el Real Valladolid apenas pasó problemas. Yo creo que la solidez defensiva otra vez del equipo volvió a demostrarse durante los 90 minutos. Dani Hernández apenas tuvo que intervenir, salvo en algún balón aéreo, alguna jugada de estrategia y poquito más. No podemos decir que Dani Hernández salvara al Valladolid en ningún momento, porque tampoco el Zaragoza tuvo ninguna para ello. y sí que es cierto que a mí el equipo me gustó porque supo jugar de las dos maneras, ¿no? Cuando tuvo que ponerse el traje de etiqueta, se puso el traje de etiqueta, y cuando se dio cuenta que con el traje de etiqueta probablemente se iba a manchar, se lo quitó y se puso el mono de trabajo, y con el mono de trabajo demostró que también era superior al Real Zaragoza. Por eso yo digo que pensar que se podía escapar la victoria, no, pero sí que es verdad que hubo algunos momentos en los cuales sí pudimos pensar que el Zaragoza en alguna jugada aislada podía empatar, pero el equipo volvió a demostrar que sabe perfectamente a lo que juega, que sabe cuándo las cosas hay que hacerlas de una forma y cuándo hay que hacerlas de otra, y que si no se puede tener el dominio, no se puede tener el toque, pues por mil razones, pues porque el rival te aprieta mucho, porque tú ya no estás tan fresco, o simplemente porque no te salen las cosas, pues juegan a lo otro, y a lo otro también saben hacerlo bien.
Sí, teniendo en cuenta además que ayer, yo no sé si apuntasteis en la narración este detalle, yo creo que ayer varía un pelín su esquema, Jukić, yo creo que incrusta un poquito más atrás a Álvaro Rubio, escalona su posición con Javier Baraja, y eso obliga a que Óscar tenga que jugar un poquito más retrasado durante 60 minutos. Por eso Óscar no aparece tanto durante, sobre todo, el primer tramo de la segunda parte, por eso, y por la presión del Zaragoza en el área contraria. Y, sin embargo, Jukić decide retirar a Omar, que sale contusionado en su hombro izquierdo después de una jugada en la cual le atropella a Fernández de una forma inmisericorde. La aparición de Bueno concede más posesión de la pelota en zona de la medular al Real Valladolid, y eso permite que Óscar adelante sus líneas. Yo no sé si esa pequeña variación, que no sé si es de pizarra o es de partido, tuvo algo que ver también en que el Valladolid durante algunos minutos, sin verse superado, sí bajara su rendimiento.
No, yo más bien creo que el que bajara el rendimiento del equipo, yo sé lo que yo vi en el campo, simplemente fue pues que el Zaragoza se tuvo que ir arriba, que se vio con 1-0, que se vio que el partido se le escapaba, que vio que tenía que intentar algo más que lo que había intentado hasta ese momento, porque el Real Valladolid le había pasado por encima. Y el Valladolid, pues hay que recordar que tenía a Javier Baraja y a Álvaro Rubio como los dos medios centros. Javier Baraja, pues con esa falta de ritmo de competición que suplió muy inteligentemente en la segunda parte, con veteranía, con experiencia y sabiéndose colocar muy bien. Y con Álvaro Rubio también con una carga de partidos importantes. A eso le sumas que tanto la baja de Ever, que ayudaba mucho en defensa Rucarina, Larsson ya no tanto, y que Omar Ramos, pues con el paso de los minutos, ya sabemos lo que le va ocurriendo partido tras partido, pues hizo que el equipo no se rompiera, porque no se rompió, porque todos fueron al final solidarios y aportaron todo lo que pudieron, pero sí que quizá faltaba ese enlace en el centro del campo, esa ayuda en algunos momentos para robar un poquito más arriba. Yo creo que ayer, tú hablas de eso, de esa situación, ¿no?, de que Álvaro Rubio se incrustó más atrás. Yo creo que ayer Javier Baraja demostró tanto a Víctor Pérez como a Lluís Astre, como al que se ponga ahí, qué es lo que quiere Jukić. Porque Jukić lo ha dicho muchas veces, yo quiero un medio centro que sea, digamos, el stopper, para que la gente nos entienda, Álvaro Rubio, y el otro que sea alguien que se sacrifica en el centro del campo, pero que cuando tiene que aparecer arriba, aparece. Y ayer Javier Baraja, sobre todo en la primera parte, y sobre todo en los primeros minutos, ¿no?, antes de las lesiones, que yo creo rompieron el ritmo del partido.
Hubo un rato, Paco, que yo pensé que estaba jugando de media punta.
Claro, claro, es el detalle que te iba a aportar, ¿no? Eso permite que Óscar tuviera más libertad, que Óscar, en algún momento dado, pudiera intercambiar su posición con Javi Baraja para que fuera Óscar quien recibiera y diera el último pase, que evidentemente cuando lo da Óscar, pues tiene muchísimo más peligro. Por eso digo, yo creo que ayer Javier Baraja, que es un jugador inteligentísimo y que yo creo va a ser en el futuro un gran entrenador porque tiene las cosas siempre muy claras, demostró que es lo que quiere Jukić, que quizá a Víctor Pérez no le hemos visto hacer tanto, tampoco a Sastre, y él en el campo sabía perfectamente lo que quería el entrenador de él y lo hizo. Y ya digo, la segunda parte, cuando el físico a lo mejor ya no le acompañó tanto, porque en la primera parte yo creo que hizo más kilómetros que todo el equipo junto, pues en la segunda parte tiró de veteranía y de experiencia para decir, bueno, quietos, vamos ganando 1-0, el rival nos aprieta, pues ahora lo que hay que hacer es otra cosa distinta. Y Javier Baraja lo supo hacer. Yo creo que fue uno de los baluartes en el triunfo del Real Valladolid. Yo creo que el equipo en sí, ¿no?, fue muy sólido, vuelvo a repetir, y que tenía las ideas muy claritas y que fue a por el partido desde el minuto uno. Otra cosa no se puede decir, porque hay que ver los 20 primeros minutos del Real Valladolid, qué paseo se pega en el nuevo estadio José Zorrilla y qué fiesta prepara para los aficionados. Podíamos en esos 20 minutos haber visto 2-3 goles perfectamente. Y yo creo, ya digo, que al final pues todo ese bloque que tiene Miroslav Jukić, al cual hay que reforzar ahora ya sí o sí, pues ese bloque demostró una vez más que entre el que entre, pues no se nota tanto, sobre todo cuando no es medio equipo titular, como pasó en Vigo, el que se tiene que quedar en casa. Digo que ahora sí o sí hay que reforzar ya no solo la posición en el centro del campo, la posición de medio centro, es que hay que reforzar sí o sí la posición de extremo, porque la lesión de Ever van a ser, si al final se comprueba que es esa rotura de fibras, ya no solo las 4 semanas que va a tardar en recuperarse, sino que yo aventuro los médicos, siendo otra vez en el mismo sitio y siendo otra vez la misma lesión, van a esperar más tiempo para que se recupere bien el jugador y estar completamente convencidos de que puede estar al 100%, con lo cual podemos estar hablando que el Valladolid, ya digo, si se confirma con las pruebas diagnósticas que tiene esa rotura de fibras, puede perder a Eber pues un mes y medio, con lo cual yo ya creo que ahora mismo la dirección deportiva y el presidente no les queda más remedio que traer ya no solo ese medio centro que era prioritario, sino traer un jugador que pueda jugar en banda derecha o en banda izquierda.
Es que yo creo que lo del medio centro ahora mismo ha descendido 1 o 2 escalones en la lista de prioridades para mí, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que el medio centro ahora mismo corre prisa, pero menos que ayer.
No, claro, después de ver a Javier Baraja, que yo creo hasta el momento Jukić pues no había mostrado confianza en él, porque bueno, hemos visto que incluso había probado en algún partido a Neira en esa posición de doble pivote, pues yo creo que Javier Baraja ayer al míster le ha dicho, aquí estoy, o sea, si quieres yo puedo ser uno más para poder darte una rotación o para ser titular en el equipo, para lo que usted quiera, ¿no? Pero ya digo, la temporada todavía quedan muchos partidos por delante, son 18, sí que es verdad que el equipo ahora mismo está con una cifra de puntos, 28, que le permite pues afrontar con mucho optimismo esta segunda fase del campeonato, pero no hay que dejar que las dunas nos permita ver el bosque, ¿eh? O sea, o traemos un extremo y un medio centro, me da igual el orden, porque para mí el orden de los factores no altera el producto, pero traemos un extremo y un medio centro, o el equipo al final puede pasarlo mal al final de la temporada, porque ya digo, se van acumulando minutos, se van acumulando lesiones, luego vendrán también sanciones, y evidentemente la cosa, ya digo, puede ser difícil para el Real Valladolid.
¿Y qué tiene apuntado en la lista del Carrefour el presidente Alberto Marcos? ¿Qué sabemos?
Eso quisiéramos saber todos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, la rueda de prensa de Luis García, el técnico del Getafe, dejamos a las claras que Colunga pues va a ser bastante complicado que pueda salir del Getafe, porque ya ha dicho que él cuenta con él y que no le quiere dejar salir. Es que con los partidos que se está marcando el delantero en estas últimas jornadas, pues evidentemente que además el Getafe no anda sobrado tampoco de jugadores, pues complica un poquito más la operación. ¿Qué es lo que tienen en mente? Ellos dicen que si no estaba salía Colunga, que era el plan A, pues había un plan B, incluso un plan C y un plan D. Y en el caso del mediocentro hay 3 o 4 opciones encima de la mesa que son las que baraja el club. El problema, el de siempre, el dinero. Había 325.000 euros para fichar y con esos 325.000 euros se pensaba apostar por traer a un jugador de banda. Ahora mismo con esos 325.000 euros hay que apostar por un jugador de banda y por un mediocentro. Evidentemente la calidad se paga y la calidad hace que haya muchos equipos que incluso viendo al Real Valladolid en la tabla, hablo de ligas extranjeras, porque la prioridad es un jugador nacional de primera división que pueda venir ya a aportar al equipo, pero incluso hablando con los directores deportivos nos decían que claro, que también se habían fijado en ligas extranjeras, que habían llamado a preguntar, y el problema está que en esas ligas extranjeras pues conocen Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, poco más, los equipos que juegan en Europa, y cuando ven al Real Valladolid clasificado en la tabla con 28 puntos, décimo, pues dicen, oye, este tiene que pagar bien, y le está pidiendo mucho dinero al Real Valladolid, dinero que no tienen, y le está pasando también con jugadores de segunda división que podían venir al Real Valladolid, que pueden ser interesantes y que estaban en la agenda del director deportivo, y por los cuales también se están pidiendo auténticos barbaridades para lo que se cobra dentro de del vestuario del Valladolid, porque lo que no se quiere tampoco es romper esa paz que ahora mismo tiene el bloque del Real Valladolid. Es decir, el tema Colunga, por ejemplo, 700.000 euros era lo que pedía el Getafe. Nunca iba a llegar a esa cifra el conjunto blanquivioleta por una sencilla razón. 700.000 euros por 6 meses, es que en 700.000 euros no lo cobran, pues iba a decir, el 90% de los jugadores del Real Valladolid por todo el año. Tú meter a un jugador de esos dentro del vestuario, una de dos, o te asegura que todos los partidos te va a meter 3 goles y defiende más que ninguno, o eso al final puede producir una ruptura del vestuario, que es lo que no quiere absolutamente nadie.
Es evidente. Pues nada, el próximo entrenamiento mañana, 4:30 de la tarde, a lo largo del día conoceremos definitivamente la longitud de la rotura de Patrick Eber. Gracias, Paco, hasta luego.
Hasta luego, Juan Carlos, un abrazo.
28 puntos tiene el Real Valladolid, 10 más que los Osasuna, que es el primero en ocupar la misma zona de descenso directo. 11 más que el Mallorca y 12 más que el Deportivo. Con el Zaragoza, y dirán ustedes, ¿por qué dice este esto? Ahora mismo son 6 puntos más 1. Porque con el Zaragoza, recordemos, ya hemos jugado los 2 partidos y le tenemos logrado el averaje. ¿Por culpa de quién? Pues, entre otras cosas, por culpa de Óscar González, que ayer fue el gran protagonista del partido en el partido de las 12, con Tomás Guas, con Joseba Larrañaga, con Paco González, con Lama, con Antoñito. Allí estuvo charlando un par de minutos con ellos.
Sí, bien, bien. Hombre, sobre todo por el equipo, la marcha del equipo, que estamos yendo muy bien y bueno, a título personal, pues también muy contento y ilusionado.
Pero es que además el equipo se está sobreponiendo a un montón de adversidades que le están ocurriendo a lo largo de la temporada y no bajáis el pistón, ¿eh?
Sí, sobre todo porque somos una plantilla bastante corta y bueno, y sí que se está lesionando gente continuamente, pero bueno, los que entran lo hacen muy bien y están rindiendo a un nivel bueno.
¿Es verdad que Carlos es el que hace, Carlos Suárez es el que hace las alineaciones?
Pues no lo sé, yo supongo que será Yubi, pero vamos.
Vas al banquillo, por lugar.
Sí.
A ti mientras te ponga Óscar no te quejes.
Yo no me quejo.
¿Cómo está el alemán?
Pues hombre, un poquito disgustado porque bueno, tenía, acababa de salir de una lesión y bueno, pues recaer otra vez del mismo sitio pues mal. Pero bueno, yo creo que en 3 semanas estará otra vez.
¿Tres semanas?
Sí, más o menos.
Desequilibrante.
Es la pera, ¿eh? O sea, encima lo hace sin Ever, una revelación de la liga, sin Manucho a la Copa de África, su goleador. Sin Víctor Pérez, un pedazo centrocampista, es la pera, lo del Valladolid es la pera.
Por eso digo, es que se va uno, se va
jugando bien, y jugando mejor que el Madrid.
La filosofía, Óscar, es la misma, ¿no? Que en segunda, ¿no? Desde que llegó Yuki, que es la misma siempre.
Sí, sobre todo intentarlo, porque, pues bueno, en segunda es más fácil porque, bueno, realmente tienes más posesión casi siempre, pero bueno, en primera es más difícil mantener la posesión y sobre todo intentamos jugar desde atrás, salir con el balón jugado. Intentar cansar al rival y bueno, aprovechar los huecos, que es lo más importante.
Bueno, y lo de este tío es la pera 2, porque tú miras la clasificación, es todo goleadores, todo 9, 9, 9, delantero, y aparece ahí Óscar, 9 goles. Buscas el siguiente centrocampista y están con 6, Verdú, que tira penaltis, Cesc, tiene 3 menos, Cesc, en el Barça, que mete 200.000 millones de goles.
Este se va al Swansea otra vez, ya ver.
Oye, esta tarde lo he dicho, es el Micho nuevo.
No, ya te cuento.
Cláusula, ¿cuánto?
Nada, Tomás, habla con Tomás.
Bueno, pues nada, pues habrá que hablar con Tomás. ¿Y por qué decía Joseba Larrañaga lo de es verdad que Djukic hace las alineaciones? Porque se le preguntó a Djukic por los refuerzos y estuvo Torero y además con sorna respondió esto.
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Que hasta incluso el... os voy a contar una anécdota con el Presi que he tenido, que ha venido Presi antes de partido y la típica broma que me hace todos los partidos, me dice, has puesto todo lo que yo he dicho, es que digo, tú me lo haces fácil, no tengo otros, no tengo más.
Bueno, pues esa era la broma que gastaba Djukic en un clima realmente relajado ayer en la sala de prensa, una sala de prensa donde estuvo Manolo Jiménez que también apechugó con la responsabilidad de lo que le está pasando al Zaragoza, pero lo hizo con un... de una forma bastante más humilde de lo que lo había hecho 7 días antes Caparrós como don técnico del Mallorca. No tiene nada que ver el talante de uno con el talante de otro. Esta es la valoración que hacía del partido el técnico del Real Zaragoza.
Primer tiempo yo creo que hemos salido muy frío, pero nos meten un gol en un fallo clamoroso nuestro, en un corne, un fallo que marca, en posicionamiento, mucha pasividad. Pero bueno, se pone el Valladolid por delante, aprovecha y saca Petróleo de esa jugada. Y se cae Loven, se cae Apoño. Pinter ha terminado el partido lesionado desde el primer tiempo. Y esas circunstancias en el primer tiempo pues nos han desconectado del partido. Después, en el segundo tiempo, pues en el vestuario hemos arreglado lo que teníamos que arreglar. Le hemos pedido a Pinter que aguante. Y cuando mejor estábamos jugando, pues hemos recibido el segundo gol y a partir del segundo gol ya el partido se rompió de cara para Valladolid porque lo tenía muy fácil, pero con el 1-0 hasta que no llegó el segundo gol no hemos adueñado del balón, del campo, hemos jugado en campo del Valladolid, pero sin pegada. La verdad que sin pegada.
Admitió Jiménez, y ahí admitió su culpa, su responsabilidad, que no son los mismos que antes de Navidad.
No somos el equipo de antes de Navidad ni por asomo, y eso quizás pues tenga mucho que ver y el mayor culpable sea yo por lo que le estoy exigiendo a una plantilla en 2 competiciones, por estar vivo en la Copa, que quizás por efectivo y por jugadores inexpertos en la categoría, que hay muchos, pues no sea una plantilla preparada para estar viva en 2 competiciones. Pero a estas alturas, ¿cómo decimos nosotros que vamos a tirar la Copa? ¿O cómo decimos que le vamos a prestar más atención a una cosa que a otra? Se nos caen los jugadores por grupo, se nos están cayendo los jugadores por grupo y desgraciadamente pues hay que tirar, y confío plenamente en los futbolistas que tengo para revertir esta circunstancia y ser el equipo que hemos sido en la primera vuelta, y estoy convencido que vamos a volver a esa senda. Ciertamente sí que se nos está pasando factura la Copa, mucha.
Bueno, pues les está haciendo daño y mucho la Copa. Para todos aquellos que digan que si es bueno estar en 2 competiciones con la plantilla del Real Valladolid ahora mismo, no era lo más aconsejable estar en dos competiciones y se ha caído en la Copa dignamente. Muy contento estaba Djukic al final del partido.
No, muy contento con el trabajo del equipo, cómo ha jugado, con las sensaciones. Es verdad que en la segunda parte dejamos el dominio un poco, cedimos un poco el dominio, que bueno, por empuje del rival, pero luego otra vez en luego a partir de minuto 15-20 el equipo otra vez ha volvió a hacer buen fútbol y buenas sensaciones. Muy buen trabajo del equipo, muy serio. Hemos tenido 4 o 5 oportunidades clarísimas. No hemos dejado que nos hagan ninguna. O sea, sensaciones muy buenas y muy contento por el trabajo del equipo.
Esto es lo que opinaba de Daniel Larsson, el técnico del Real Valladolid.
Sí, la verdad que Larsson ha hecho muy buen partido y por la banda derecha, y entonces contento también por esto, porque Ebert está haciendo muy bien las cosas, un jugador muy importante para nosotros, y bueno, con la entrada de Dani quería mantener la velocidad por esta banda, y la verdad que nos ha dado mucho y muy buen trabajo, y luego a la hora de ataque ha hecho también cosas muy buenas. Es una pena que no ha marcado el gol para su confianza, ¿no? Que sería mejor, ¿no?
Un Djukic que no dudó un solo instante en elogiar a los menos habituales que ayer jugaron como desde el inicio.
Sí, lo más importante es que la gente que entra lo hace de maravilla. Todos muy metidos, muy enchufados. Javi Baraja, que no juega y de repente juega y hace un partido sensacional. Alberto Bueno, que no sale de principio y luego entra y nos da tranquilidad a la hora de tocar, de mover el balón. O sea que la gente muy metida y muy enchufada para ayudar a su equipo, y esto es lo más importante, ¿no?
Y con 28 puntos, quien más que menos podría pensar en que ya tenemos derecho a ser ambiciosos. Djukic dice que despacio, piano, partido a partido.
Sí, nosotros vamos partido a partido, vamos ahora a Valencia a jugar contra Levante y el siguiente partido, y lo que único que pienso es intentar ganar el siguiente partido, intentar crecer, intentar jugar con nuestra filosofía y ir mejorando poco a poco cosas.
Y por último se le preguntó si después de lo que se vio ayer sería partidario de que el club trabajara ya en la renovación de un jugador que acaba contrato el 30 de junio, Carlos González Peña.
Sí. Peña, jugando o no jugando, es un chico 10, un chico serio que aporta muchísimas cosas, y yo digo que él es titular. Juega o no juega, porque lo ha demostrado, porque sabemos que en la banda izquierda tenemos dos jugadores de enorme calidad y que no nos podemos equivocar. O sea que Javi Peña es no solamente en el campo, en el vestuario, es una persona importantísima para este equipo.
Bueno, pues ahí queda el guante lanzado por Djukic en torno a la renovación de Peña. Y Guerra, al final del partido, hacía esta valoración de lo que había sido para él el volver a marcar en primera.
Pues sí, la verdad que sí. Imagínate, después de la primera vuelta, tanto tiempo sin marcar y eso, empezar a hacer una vuelta así, pues está claro que te anima mucho, te motiva y sobre todo recupera un poquito la confianza que me faltaba.
Sobre todo dejar un poco de lado toda esta semana, ¿no? Todos estos días con tantas situaciones raras, ¿no?
Sí, es cierto que se hablaba de todo menos de fútbol y bueno, tengo la suerte para demostrar que tengo sitio aquí, que puedo ayudar al equipo, y ya te digo que lo más importante es que ha ayudado al equipo a ganar y nada, un pasito más para la permanencia. Sí, yo creo que sí. Poco a poco te digo que, bueno, de que me quité la presión del gol contra el Barça y tal, pues es verdad que ya me he centrado un poco, no, la cabeza también la tiene más liberada y intenta jugar bien. Y los goles, pues está claro que como juega el equipo y generando ocasiones, los van a llegar seguro.
No sé si Óscar podía rematar en esa jugada que has marcado tú, o ha visto que tú estabas más, era una posición más fácil para ti a lo mejor que tirar el gol, ¿no?
Sí, luego me decía Óscar que había sido una asistencia, pero me decía, hermano, que he tirado puerta, pero he tenido suerte de dar pase. Digo, pero cuenta como asistencia, tú dices que es asistencia.
Pues no, no fue una asistencia porque Óscar, minutos después, también en zona mixta, admitía que le había pegado con la espinilla descaradamente y que el tiro le había salido apuntando a un farol y matando a una paloma. Es exactamente lo que hizo, pero bueno, le cayó en el pie a Javi Guerra, que con ese instinto goleador que nunca le abandona, como el desodorante, anotó el 1-0. El Valladolid, insistimos, 28 puntos, uno menos que la Real Sociedad, que suma 29. 30 puntos Levante y Valencia, a 2 puntos del Valencia con 21 partidos jugados, con 20 partidos jugados. Y a 3 puntos tan solo de la zona que marca Europa, donde están el Rayo Vallecano con 31 y el Málaga con 32. Y siendo ambiciosos, a 6 tan solo de la Liga de Campeones. Está el Valladolid ahora mismo a 12 puntos del Real Madrid, por debajo, y está 10 por encima de la zona de descenso. 18 puntos Osasuna, 17 Mallorca, 16 Real Club Deportivo de La Coruña, que es el que cierra la clasificación. La próxima jornada, ya sabes, tiene horarios. El próximo sábado, no hay partido el viernes, la próxima semana. El próximo sábado, a las 4 de la tarde, Celta-Real Sociedad. A las 6 de la tarde, Levante-Real Valladolid. A las 8 de la tarde, Zaragoza-Español. Y a las 10 de la noche, Deportivo de La Coruña-Valencia. El domingo, en la matinal, Real Madrid-Getafe. A las 5 de la tarde, Rayo-Real Betis. A las 7, Barcelona-Osasuna. A las 9, dos partidos, Athletic Club, Atlético de Madrid y Mallorca-Málaga. Para el lunes a las 9 y media queda el Sevilla-Granada. Y el Valladolid volverá de nuevo a escena en la jornada número 22, en día de diario. Jugará el viernes día 1 a las 9 y media ante el Athletic Club. Esa jornada tendrá también como protagonistas sábado a las 4 Osasuna-Celta, a las 6 Getafe Deportivo, a las 8 Español-Levante y a las 10 Granada-Real Madrid. A las 12 del domingo día 3 Málaga-Zaragoza, Sevilla-Rayo Vallecano a las 5, a las 7 Valencia-Barcelona, a las 9 Atlético de Madrid-Betis y también a las 9 Real Sociedad-Mallorca. Están empezando ya a coincidir algunos horarios desde que se ha elegido el horario impar. 8 minutos para las 4, sintonía de deportes en la tarde de COPE. El Valladolid le ganó 2-0 a la Segoviana en los anexos a Zorrilla en una mañana también realmente desapacible, pero con victoria. A fin de cuentas, buen fin de semana. Ahora hablamos de lo que estuvo a punto de ser también el colofón. La casi victoria del Blancos de Rueda será a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Si te casas este año o el que viene, te invitamos a la séptima cena fiesta romántica de San Valentín, con sorteo de premios y sorpresas. Sábado 16 de febrero en el restaurante Las Lomas de Parque Sol. Trae un documento que acredite que te casas y apúntate en el restaurante Las Lomas en Avenida de Salamanca, frente al Puente de la Hispanidad. Ojo, plazas limitadas, 50 euros la pareja, y si quieres ir acompañado, consúltanos. Colaboran María Willes, novias y madrinas, Miguel Pereda, fotógrafo, Select Cars, alquiler de coches, centro de belleza, peluquería People y restaurante Casa Rural El Agapio en Olivares de Duero.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
leche Daza entera semi o desnatada, Brico en litro, 78 céntimos. Y en frutería, repollo rizo, kilo, 49 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis.
Ya está aquí Águedas 2013. Desde la cadena COPE en Valladolid premiamos a las águedas más dinámicas de la provincia. Todos los días en la mañana de COPE en Valladolid hablaremos con una asociación de águedas para conocerla a fondo. Si quieres que sea la tuya, envíanos un correo electrónico a esta dirección: águedascope2013@gmail.com, con tus datos y un contacto, y toda la provincia conocerá vuestras actividades. Águedas 2013, el concurso decano de la radio en Valladolid, llega renovado y con nuevos premios. Participa. Patrocinan Diputación Provincial de Valladolid, Actuali Sofá, Actuali Descanso, Hipertresillo, Muebles Nuevo Ambiente y Mega Sofá.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bueno, nos quedan 6 minutos para llegar a las 4. El talismán no pudo funcionar. Funcionó durante 38 minutos, que conste. Pero al final los árbitros decidieron que César San José dejara de contar sus presencias en Pisuerga por victorias. Ahora que había empezado yo la racha después de la última victoria en la prórroga, la pierde. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos. Que por poquito, ¿eh?
Los árbitros no te dejaron, ¿no?
Bueno, los árbitros también, los errores en los últimos minutos del equipo, que también acabaron condenando. Yo creo que un poco todo al final hizo que el equipo de Xavi Pascual acabara remontando y se llevara una victoria de Pisuerga que parecía iniciada el último cuarto imposible para ellos, porque el equipo seguía manteniéndose competitivo, como bien reconoció Roberto luego en la rueda de prensa, pero que al final, lamentablemente, como decimos, un parcial amplio del Barcelona le acabó opando esa victoria, 82-88, por 6 de diferencia, cuando, como decimos, durante todo el partido prácticamente estuvo por detrás. Esos errores finales, sobre todo a la hora de encarar la canasta, pues fue lo que le condenó definitivamente al equipo. También, además, apoyado con una buena actuación de Marcelinho Huertas, que fue el mejor del partido, además de un Eracen Lorbe que enlazó 2-3 jugadas de ataque que acabaron abriendo la diferencia en favor del Barcelona, y también un Pete Michael que anotó 2-3 canastas al final que la acabaron condenando definitivamente al equipo de Roberto González. Pero lo que decía él, ni un pero a sus jugadores, ni un pero al equipo, fue muy competitivo durante todo el partido prácticamente, y salvo esos errores, y también, como tú decías, esa decisión final sobre los pasos de Hunter, cuando iba a lanzar un triple para ponerse a 2 de diferencia al equipo, pues fue muy, muy protestada desde la grada, muy cabreado Roberto se presentaba en la rueda de prensa, y a pesar de que, como él dice, nunca habla de los árbitros ni antes ni después, sí que al final acabó reconociendo que no entendía por qué el tercer árbitro acababa tomando la decisión de pitar unos pasos a Hunter, cuando menos bastante dudoso.
La pregunta es obligada. Las dos nuevas incorporaciones que de momento vienen para un mes, Sosa y Ewin. ¿Aportó más Sosa que Ligísimo, no?
Sí, en principio sí. Sosa parece que se le ve más adaptado, aunque en puntos hizo los mismos puntos que Ewin, 7 puntos. Pero sí que parece que interviene más en el juego. A Ewin le cuesta más entrar en algunas fases del partido, pero bueno, los dos también sumaron su parte en este partido frente al Barcelona, como digo, 7 puntos uno, 7 puntos el otro. Sosa acabó excluido por faltas personales, y Ewin pues no jugó nada en el último cuarto, pero los minutos que estuvieron en cancha hay que reconocer que aportaron también a un equipo muy necesitado de que esas rotaciones tengan una aportación para que los titulares también puedan descansar y puedan seguir manteniendo el nivel que les hemos visto hasta este momento en Liga.
Pues esa grandes rasgos la valoración que hace quien estuvo allí, en César San José de ese Blancos de Rueda 82, Barcelona 88. Gracias, César, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Escuchamos a Roberto González, que hacía esta primera valoración de lo que había sido el partido.
Creo que hemos competido para ganar a todo un Barcelona. Creo que hemos estado, no sé los minutos, pero muchos haciendo un buen baloncesto, que nos hemos atascado un poco al final, también es cierto, y que bueno, que su potencial físico sobre todo y nuestro poco acierto en algunos momentos, con pérdidas importantes que les hemos dado canastas fáciles, nos ha hecho perder este partido, que creo que por lo menos ha sido bonito de ver.
Bueno, y había que intentar tirarle de la lengua, porque el final del partido había sido vertiginoso en cuanto a decisiones arbitrales. Bueno, pues Roberto González en un principio no quiso valorarlo.
Sabéis que ni ganando ni perdiendo hablo de esas cosas. Yo tengo que hablar donde tengo que hablar y cuando toca hablar. Me da lo mismo, pero tengo que hacerlo. ¿Cuándo hemos bajado los brazos? En ningún momento. ¿Cuándo hemos dejado de defender? En ningún momento. Eso es lo que tengo que valorar. No puedo valorar si me pitan una falta que no es, unos pasos que no sé si son o no. Eso no lo puedo valorar yo. A eso me refiero.
Bueno, pues ahí casi no valora. Pero luego sí, ya creo que valoró.
Ya los directivos y los directores y eso ya tienen opinión propia. A mí si me preguntan daré mi opinión, pero no tengo que hablar del arbitraje, porque ¿qué sirve sacar cartas? No sé si sirve. A lo mejor sí sirve, no lo sé. Pero algo creo que ahora mismo no es lo que tengo que hacer. Yo no concibo, yo no puedo concebir que no sé si son pasos o no lo son. Solo voy a hablar de una jugada puntual que es la última. No sé si son pasos o no lo son. Puede que sean o no lo sean, pero no puedo concebir que se puedan pitar unos pasos cuando te estás jugando el partido en ese momento. El tercer árbitro. Eso es lo que me resulta difícil de entender.
Bueno, pues dos siguientes partidos para el Blancos de Rueda. Visitará al Real Madrid el próximo domingo 27 a la 1 menos 20. Recibirá el sábado día 2 a las 7 de la tarde al Juventud en el pabellón polideportivo Pisuerga. Prácticamente ya a punto de marcharnos en nuestros deportes en la tarde de COPE de hoy. Y recuerda, Óscar Simón, presidente del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Se espera que en breve explique, ahora sí ya pormenorizado, su proyecto después de habernos dejado prácticamente en ascuas el día que presentó las intenciones de su candidatura. Se retiró Garnacho, se retiró Torío, solo quedó Óscar Simón y ha sido proclamado presidente del equipo vallisoletano. Nada más, nos vamos. Deportes en la tarde de COPE. Se despide, quedas ahora con la mejor información. Recuerda, a las 7 de la tarde, a través de cope.es y dispositivos móviles, España-Serbia de balonmano desde el pabellón Príncipe Felipe en el Campeonato del Mundo. Las 4, sigue la tarde con Ramón García. Hasta luego.